No todas las relaciones tóxicas empiezan con gritos. Algunas empiezan con poemas a las 3 de la mañana, mensajes infinitos y la sensación de haber encontrado por fin a alguien que te ve como nadie.
Y fíjate, ese es seguramente el mayor peligro de todos.
Bienvenidos a este espacio íntimo, a este análisis a fondo que hacemos hoy. Y bueno, quiero aclarar que la misión que tenemos en esta charla no es dar una clase teórica fría, ni muchísimo menos.
Para nada.
Hoy queremos hacer un viaje muy personal, muy reflexivo, basado en unos textos profundamente reveladores sobre estos vínculos que nos van apagando por dentro y sobre cómo, al final, nuestro propio cuerpo tiene la clave absoluta para volver a encendernos.
Es un viaje muy necesario. Porque el gran problema de estos vínculos es precisamente ese, que la toxicidad no llama a tu puerta con un cartel de advertencia. Entra disfrazada, y además disfrazada del romanticismo más abrumador que te puedas imaginar.
Totalmente. Yo recuerdo repasar estos textos y pensar en cómo, desde mi propia narrativa, al principio todo parece un cuento de hadas literal. O sea, te envuelve un huracán de ternura.
Sí, una atención que parece mágica.
Exacto. Es una obsesión, pero claro, viene tan bien disfrazada de amor verdadero que es imposible no caer. Se siente una conexión brutal, como si el destino se hubiera juntado.
Ya, claro, la predestinación.
Y el problema es que, desde esa nube, una confunde fácilmente la pasión con lo que en realidad es un enganche emocional gigantesco.
A ver, si lo analizamos desde cómo funciona el comportamiento humano en estas fases, esa etapa inicial es lo que se conoce como un bombardeo de amor. Y la trampa no está tanto en el afecto en sí, sino en la velocidad.
Claro, en lo rápido que va todo.
Exactamente. Cuando la velocidad de los mensajes, de los planes futuros, de los regalos es tan extrema, no deja tiempo real para observar a la otra persona. No hay pausa.
O sea, te arrastran.
Te arrastran, sí. Y los celos tempranos o esa necesidad del otro de saber absolutamente todo lo que haces y con quién estás, al principio te halagan. Parece un interés genuino, pero fíjate, en el fondo son la semilla del control.
Y ahí es donde yo me pregunto, y quiero lanzar esta reflexión porque me parece clave, a ver, a todos nos gusta sentirnos los protagonistas de una película romántica. ¿Es así?
Por supuesto.
Pero, ¿en qué momento exacto ese exceso de atención deja de ser un abrazo cálido y se convierte en una jaula invisible?
Pues mira, ocurre de una manera muy sutil. Es una transición casi milimétrica.
Es la escalada silenciosa, ¿verdad? Porque la relación empieza a cambiar poco a poco. No hay grandes explosiones al principio. Porque si las hubiera, saldrías corriendo.
Claro, el instinto de supervivencia te haría huir.
Eso es. El desgaste es silencioso. Empieza con ese amor intensísimo que hemos dicho y de pronto un día sientes la necesidad imperiosa de responder siempre a sus mensajes.
La obligación.
Sí, aparece una ansiedad sorda cada vez que miras el móvil. Yo recuerdo, o sea, el miedo físico a decir algo que pudiera molestar.
Empiezas a medir cada palabra, claro.
Exacto. Tienes la sensación de estar midiendo todo lo que dices, todo lo que haces. Y luego llegan los celos por su parte y la inseguridad de la otra persona que te toca gestionar a ti.
Y ese control llega siempre camuflado.
Muy camuflado. Te dicen cosas como que se preocupan por ti. Y luego empiezan las críticas pequeñas. Gotitas.
Las microagresiones.
Sí. Y luego los silencios. Madre mía, los silencios como forma de castigo son devastadores.
El tratamiento del silencio es terrible.
Te genera una culpa emocional brutal. Y sin darte cuenta, en ese proceso ocurre la pérdida total de tu libertad interna. Te vas apagando.
Y aquí es muy importante aclarar algo que sale en los textos. Una relación tóxica no siempre significa que la otra persona sea mala por naturaleza o un monstruo calculador.
Ya. A veces son personas con muchas heridas.
Efectivamente. Pueden tener traumas muy profundos. Pero entender las heridas del otro jamás debe significar que justifiques que te hiera a ti. El desgaste que sufres es lo que define la toxicidad del vínculo.
Esa es la clave de todo. De hecho, hay una idea central en nuestro análisis de hoy que quiero subrayar con todas mis fuerzas.
A ver.
La pregunta no es solo ¿me quiere? La pregunta importante es ¿cómo me siento yo dentro de este vínculo?
¡Qué potente! Cambiar el foco hacia una misma es pura supervivencia.
Es que te lo cambia todo. Y esto me lleva a la parte que a mí más me ha removido de todo esto, que es el cuerpo.
El gran olvidado.
Totalmente. Porque, a ver, la mente justifica lo intolerable. La mente se inventa mil excusas, se aferra a la idea romántica, a lo que fue el primer mes. Pero el cuerpo, El cuerpo no miente nunca.
Es un radar perfecto.
Funciona como una alarma. Y no hablo de conceptos médicos, hablo de sensaciones súper íntimas. Ese estómago completamente cerrado horas antes de ver a esa persona.
Claro.
O levantarte con la mandíbula tensa de apretar los dientes toda la noche. Esa ansiedad eléctrica, ese pinchazo en el pecho cuando suena un mensaje de WhatsApp.
Es la hipervigilancia.
Eso. Estás en alerta continua, escaneando su rostro cuando entra por la puerta para ver de qué humor viene, y eso te genera un cansancio emocional crónico increíble.
Claro, es que te agota.
Tienes la necesidad constante de ensayar mentalmente lo que le vas a decir para evitar que estalle. Es agotador.
Lo es. Porque si lo miramos sin usar ningún lenguaje clínico frío, tu sistema interno está reaccionando a un peligro real. No está disfrutando de un amor sano.
Claro, el cuerpo cree que hay una amenaza.
Exacto. El sistema nervioso está en alerta pura, porque un amor sano, por definición, da calma. Es un refugio. No te mantiene en una vigilancia perpetua.
Madre mía. Por eso resuena tanto esta frase. El cuerpo muchas veces sabe la verdad antes de que la cabeza se atreva a aceptarla.
Así es. Tu biología lleva la cuenta de todo.
Pero entonces surge el gran juicio externo. Cuando la gente de fuera, con toda su buena intención o ignorancia, te dice, pues chica, si estás tan mal, si te apaga tanto, ¿por qué no te vas y ya está?
Esa es la pregunta que más duele.
Duele muchísimo, porque desmontar esa telaraña del enganche no es fácil. Ojalá fuera solo recoger las cosas e irse.
Es que quien pregunta eso no entiende los hilos de esta telaraña. Hablamos de un enganche emocional bestial.
Es pura dependencia, ¿no?
Dependencia absoluta. Y la esperanza constante de que, si aguantas un poco más, el otro volverá a ser el del principio. A eso se suma el terror a la soledad, la culpa que te han inyectado y la pérdida total de la autoestima.
Te vacían por dentro.
Sí. Y lo más duro de todo, después de tanto tiempo, bajo ese control, llega un punto en el que una parte de ti ya ni siquiera sabe quién es sin esa relación. Tu identidad se ha diluido.
Te escucho y se me encoge el corazón porque es tan real. Por eso, si alguien que nos está escuchando siente esto, quiero decirle algo desde la empatía más profunda. Y es que no te quedas porque seas débil.
Jamás es por debilidad.
Te quedas porque una parte de ti aún espera volver al principio.
A esa intensidad de los primeros días.
A ese espejismo, sí. Confundes la calma de una reconciliación con amor, cuando en realidad solo es alivio.
Alivio de que pase la tormenta.
Exacto, solo alivio. Y fíjate, no echas de menos solo a la persona. A veces echas de menos la versión de ti que creíste que ibas a ser con ella.
Ese es el duelo real. Lloras por la mujer que pensabas que serías en esa historia.
Ostras, sí. Es un luto por ti misma. Y por todo esto, salir de ahí no es el final típico de una película con música triunfal y una sonrisa en la cara. ¿Qué va?
No tiene nada de romántico ni de heroico en ese momento.
Para nada. Salir es un proceso crudísimo. Empieza con una simple grieta. Un segundo, un chispazo de claridad, donde algo muy en el fondo dice, yo no puedo seguir perdiéndome así.
Y ese momento, esa grieta, es vital.
Sí, pero la vida después de salir, tela. No se siente como una libertad inmediata de abrir los brazos y respirar profundo. Al principio, a veces, solo sientes vacío.
Un vacío enorme y un miedo paralizante.
Y aparece una abstinencia emocional brutal. Tienes unas ganas de volver que te mueres. Te llenas de dudas, de culpa, pensando si te has equivocado.
Y aquí hay que frenar en seco y aclarar algo fundamental. Esa resaca emocional, todo ese dolor, no significa en absoluto que la decisión de irte haya sido un error.
Qué importante es escuchar esto.
Es que es vital. Sentir que te mueres por volver significa simplemente que tu sistema interno se está desenganchando de una dinámica tóxica, un patrón que te hizo confundir la intensidad sostenida con el amor. Es abstinencia, igual que con una sustancia.
O sea, es biológico. Yo siempre lo comparo con haber estado encerrada en un cuarto oscuro durante muchísimo tiempo, te acostumbras a las sombras y de pronto corres una cortina pesada. Y la luz del sol te da de lleno.
Y te ciega.
Te ciega y te duele físicamente en los ojos. Pero que la luz te duela al principio no significa que esté mal, significa que por fin estás viendo la realidad.
Es una analogía perfecta. Duele ver, pero estás viendo.
Claro, pero ahí llega el gran obstáculo. Porque la cabeza ya ha visto la luz. La cabeza ya lo ha entendido todo. Pero el cuerpo sigue pidiendo volver a esa oscuridad.
Y ahí es donde entra la parte de desprogramar la raíz de todo.
Eso es. Porque, a ver, Las terapias tradicionales que se basan solo en hablar están muy bien para entender la historia.
Te dan el mapa intelectual de lo que ha pasado.
Exacto, pero muchas veces no alcanzan. Porque la mente ya sabe que te hicieron daño, ya entendió los límites, pero el cuerpo sigue atrapado, el cuerpo sigue encogido.
Claro, la alerta sigue encendida a nivel físico.
Y por eso, en textos como los del método Soma, se hace tanto énfasis en ir al sistema interno.
Sí, el enfoque tiene que ir a la fisiología de esa emoción.
Sin ponernos técnicos, lo que se busca con este método Soma es desprogramar ese miedo profundo al abandono. Bajar esa alerta para que, por fin, tu cuerpo deje de confundir el peligro con el amor.
Tienes que enseñarle a tu organismo que estar a salvo no es aburrido y que la calma no es la antesala de un ataque.
Madre mía, enseñarle al cuerpo que la calma no es un ataque. Eso es precioso y es el trabajo más difícil.
Lo es, pero es la única vía para soltar ese enganche de verdad.
Y para cerrar, creo que no hay mejor manera de resumir este viaje que acabamos de hacer que leyendo textualmente unas palabras que recogen el corazón de esta transformación.
Adelante.
Porque muchas veces la cabeza ya sabe que esa relación no era buena. Ya lo has entendido, ya lo has pensado, ya te lo han dicho, pero el cuerpo sigue reaccionando como si necesitara volver. Y ahí es donde el trabajo profundo cambia algo.
Exacto.
En Soma Salud, con el método Soma, no nos quedamos solo en hablar de lo que ocurrió.
Claro.
Vamos a la raíz de lo que tu sistema interno aprendió dentro de ese vínculo. El miedo al abandono, la necesidad de aprobación, la dependencia, la culpa, la inseguridad, o ese patrón que te lleva a confundir intensidad con amor.
Sí.
El objetivo no es solo que entiendas que mereces algo mejor. Es que tu cuerpo deje de vivir el amor desde la alerta, el enganche o el miedo.
Eso es.
Porque salir de una relación tóxica no es perder a alguien.
No.
Es volver a ti.